está en comunicación telefónica y es un gusto saludarlo al presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, Marcelo Palotti. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Bien, todo bien por acá. Alejandro Minsky y Mauro Senesi te saludamos. Es un gusto tenerte del otro lado de la línea. Hay muchos temas para conversar. Se viene la reanudación de los certámenes locales, tanto en primera, en segunda, como en el femenino. Hay muchísima actividad ya por arrancar en el 23.
Correcto. Ya retoman los torneos de primera, segunda y primera femenino que estaban en el impasse del verano y ya arrancan las categorías formativas en todo su potencial.
Estuvieron trabajando igualmente los últimos meses a destajo desde la asociación para tratar de terminar de definir las cuestiones organizativas, o ya venía con el aval de lo que fue el 2022 que terminó del todo bien, este parate para los clubes. En primera es el jueves 2 de marzo, se fue atrasando unas semanitas más, pero está todo en condiciones para arrancar en las fechas pautadas.
Sí, de hecho ya están las fechas todas puestas hasta fin de año. O sea, logramos no solamente primera, segunda y primera femenina, sino que también los torneos de menores salen con calendario completo. Y bueno, después habrá que ir viendo sobre la marcha si se modifica alguna fecha, pero sí, se trabajó mucho en realidad para poder tener todos los clubes y todas las categorías en el nuevo sistema de digitalizado de CAP. Así que hubo mucho trabajo de los chicos de la ABB para que todos tengan esa posibilidad de estar todos bajo la regla del GES. Así que estamos muy conformes.
Qué importante eso, Marcelo, justamente, tener ya planificado, más allá de algún imponderable, como bien lo mencionabas vos, que haya que correr algún partido por X cuestión o alguna variable que uno no pueda llegar a manejar, pero tener ya las fechas anticipadas, incluyendo los menores también, por una cuestión organizativa de los clubes, de los dirigentes, de los árbitros, de los padres, de los entrenadores, de todo el ambiente, ya tener un calendario, saber en qué fecha se va a jugar de acá al final del torneo es importantísimo.
Está claramente y tuvimos la forma de organizarlo para que los fines de semana largos no se juegue. Bueno, hay una serie de detalles importantes que, como decís vos, dejar a las familias de los clubes organizadas para que puedan tomar decisiones en base a los feriados o los partidos, los días que no se juegue. Así que esto es un tema que veníamos trabajando hace mucho tiempo para tratar de lograrlo y por suerte este año lo pudimos, ya el año pasado lo habíamos sacado de mitad de año para adelante, así que este año logramos sacarlo desde principio de año.
Ya con una vasta trayectoria desde 2018, electo para presidente de la asociación, reelegido en el 22, continuás ahora, bueno, en su momento eras secretario de Maximiliano Borg. ¿Te fuiste acostumbrándote al cargo? ¿Es difícil estar como presidente y tratando de resolver cuestiones que directamente pasan por tus manos, más allá de tu grupo de colaboradores, de tener a Guillermo Barco como tu lugarteniente, lo que solicitan los clubes, algunos que por ahí no se ponen de acuerdo con muchas veces o no están en su totalidad conformes con lo que es un parate, de un receso o determinada organización del certamen?
Sí, en realidad uno va aprendiendo, lo difícil es entender la diferencia entre ser dirigente de un club y ser dirigente de la asociación. Uh-huh. Más allá de las responsabilidades que conlleva el cargo, se hace, al principio es difícil de entender, porque en un club podemos estar no de acuerdo en una decisión, pero todos tiramos para el mismo lado porque la camiseta está por delante, y acá no hay camiseta, acá hay que tratar de ver que todos, a ver, primero entender que cada uno busca lo mejor para su club, eso está claro y está bien, y bueno, desde ese lugar tratar de consensuar para ver para qué lado es mejor la situación que favorezca al básquet y no a un equipo, ¿no?, o a un club. Una vez que aprendes esa dinámica, se hace todo mucho más fácil.
en esa cuestión, en esa ardua tarea de lograr consensos, que siempre el diálogo tiene que primar, el dirigente deportivo se tiene que ir preparando, capacitando, aprendiendo a tener la escucha siempre presente, a saber poner el oído.
Mirá, trabajé mucho sobre eso, me preparé para poder tener un mandato digno, por lo menos, más allá de lo que uno conocía de la conducción o del manejo, que lo hago en mi vida particular, no, eso no era un problema, y hacia dónde teníamos que ir tampoco, pero los conocimientos de la dirigencia deportiva, entendía que había una diferencia con respecto a la vida privada o al trabajo. Y bueno, nada, hice cursos de dirigente deportivo que se hicieron a nivel nacional de CAP, y los tomé y los hice, y bueno, ahí siempre se aprenden cosas nuevas. Y lo más importante es tomarse el tiempo para escuchar. A veces uno en la vorágine trata de ir más rápido de lo que se tiene que ir, y entonces parar un poquito, escuchar, y eso se aprende. Y yo creo que está bueno también.
Recién hablabas de lo que es la vida particular, y te quiero preguntar, sacándote tan solo un segundo, pero volviendo justamente al mismo tema, ser dirigente deportivo es como manejar una empresa con similitudes y diferencias.
Claro, a ver, en el club, yo entiendo que sí, o sea, estoy convencido de que hay un formato que es transversal a todos y que debe ser así. De hecho, la ABB funciona de esa manera, con gerentes, con consejo de directivo, o sea, funciona en su formato. Es prácticamente como el de una empresa. Lo que pasa que después hay que tener otra muñeca y otro sentido, tanto de pertenencia como de empatía, para entender que el que está enfrente está trabajando a destajo sin cobrar un sueldo, sin ni siquiera a veces poniendo. Entonces, como uno viene de ese palo de la dirigencia del club, es más fácil entender al dirigente y pelear porque él esté bien. Porque acá es importante cuidar al dirigente y tratar de que el dirigente dure en su mejor momento el mayor tiempo posible. No sé si me explico, pero sí. Es desgastante el trabajo de dirigente. Entonces, estoy convencido que es un trabajo para realizar por corto plazo. Llámese corto plazo 8 años, o sea, no estamos hablando de corto plazo 1 año, pero creo que una conducción de un club o de una asociación o de una federación o lo que sea, no puede pasar de los 8 años, 10 años, si uno está cómodo, porque después viene el acostumbramiento, después viene el estado de confort y todo pasa a un segundo plano, y la verdad, la relajación es lo que hace que los clubes estanquen, y uno necesita que haya renovación permanente, que la gente joven se comprometa, y a veces los más grandes no nos damos cuenta que le estamos tapando ese camino al dirigente joven con mucha energía y con muchas ganas. Entonces hay que dar un paso al costado y tal vez no retirarse del todo, se puede seguir aportando para que la experiencia de uno sirva, pero sí dejar a otra gente. Me parece que cuando nos acostumbremos a eso y le pongamos límites a estas cosas, en el deporte, no hablo del básquet, hablo de todo el deporte en general, le vamos a dar mucho más energía al desarrollo de los clubes.
Buenas tardes, Marcelo. Mauro Senesi saluda de este lado. Y justamente mencionabas el paso por la Asociación Mayense, que aún perdura, pero se te ve más comprometido también en el último tiempo con la federación a nivel provincial, y mencionando el tiempo ahora que por ahí ya sin la formalidad de presidente de la Asociación Bahiense podés estar más abocado a lo que es provincia, porque a ver, mencionabas que pudieron organizar el torneo, los calendarios de todas las categorías, que son muchísimas personas, a la cual se está ahí generando el calendario 2023, y se ve que en la provincia de Buenos Aires hay una desorganización mayor, prueba de ellos el Argentino U15, que se fue bastante rápida su conformación.
Bueno, en realidad en Federación estamos acéfalos hace 3 años con un mandato totalmente que he hecho entre gallos y medianoche. Pero más allá de eso que todos conocemos, o una historia que el básquet conoce, en realidad la energía yo la tengo puesta en la asociación de básquet. Lo que trabajamos es la asociación de básquet. La asociación de básquet Bahía Blanca tiene un lugar preponderante en la mesa directiva de Federación, y lo entendí así desde el primer día cuando entramos con el mandato de Maxi. Me tocó trabajar para la Federación y estaba claro el lugar que ocupaba la asociación de Bahía, tanto como fundadora como representativa, ¿no?, deportivamente, con todo lo que la historia conlleva. Ahora, ese rol es el que me puso en ese lugar de no soltar y de estar permanentemente tratando de solucionar este problema, porque creo que si en mi lugar hubiésemos dejado pasar las cosas, como muchas veces hizo desde Bahía, no hubiésemos llegado a donde llegamos y poder tratar de que la Federación sea algo totalmente diferente a la que vino siendo en los últimos años. Entonces, es un compromiso que viene de la mano de ser presidente de la Asociación de Básquet, no paralelo. ¿Se entiende?
Sí, sí.
No es que yo dejé de hacer esto para agarrar lo otro. Es, para mí, es parte del compromiso de ser presidente de la Asociación de Básquet, es ser representativo en la Federación de Básquet de la provincia de Buenos Aires.
Y mencionaba ahí la organización que pudieron hacer, y ya hace años, de hecho, hablando con jugadores, con técnicos, destacaban que es importante saber, a diferencia de no muchos años atrás, qué día juega la primera, qué día juega la segunda, poder organizar los entrenamientos, compatibilizar con la vida laboral de cada uno de los jugadores. También mencionaba que era extraño este parate, tener en un mismo torneo dos parates y uno tan largo como fue el de verano. ¿Cómo se contempla para el torneo que viene, ya finalizado esta etapa regular, los playoffs, pero el torneo que viene, cómo se trabaja esa parte, cómo van a ser ese formato?
Los torneos van a seguir siendo lo mismo, pero no sé dónde está el parate largo. O sea, en realidad es el mismo, los días son siempre los mismos, los partidos son iguales, o sea, no cambia nada. El torneo pasado, lo que paramos es el mismo tiempo que se paraba en verano antes, y en invierno ahora estamos una o dos semanas más parados, pero porque paramos justamente para que los días de pleno invierno en julio no estemos en la cancha. Antes estábamos más tiempo parados en verano, cuando la gente puede ir a la cancha, y estábamos menos tiempo en invierno. Ahora estamos un poco menos en verano y un poquito más de tiempo en invierno. Los meses de juego son los mismos, y lo que nosotros llevamos es la gente a la cancha cuando en realidad antes no iba, porque ir a ver un partido de fase regular en julio, por ejemplo, no llevaba gente a la cancha, porque eran partidos que no tenían mucha incidencia. Hoy los partidos de fase regular se juegan en noviembre, en diciembre, en marzo, donde la gente está en la calle, donde hay días lindos, y la gente concurre, porque es todo un programa, salir un jueves a ir a ver la primera a jugar al básquet, o la segunda los martes, o los viernes, cuando corresponda. Pero en realidad lo que hicimos es ordenar y cambiar y salir del invierno crudo que tenemos en Bahía, y cuando nos tocan los días un poco más fríos, que pueden ser en junio, estamos jugando finales, y las canchas se llenan sí o sí porque son las finales.
Proyectando un poco desde la asociación, se piensa, bueno, más allá de la llegada de los equipos puntaltenses para afrontar el torneo de segunda, en un torneo más amplio en cantidad de clubes, regionalizándolo, por ejemplo, sumando a Suárez, Tres Arroyos, por citar algunas localidades.
Hemos tenido bastantes consultas con respecto al minibásquet, y la intención de la región, de nosotros, es que si quieren sumarse equipos de la región, lo vamos a ir sumando en el minibásquet para darle mayor competitividad tanto a esa franja etaria de los chicos como a los clubes o equipos de la región, que me parece que está muy bien, y bueno, y hacia ahí va el básquet nacional, a la regionalización. Entonces, bueno, hay que estar un poco atentos y tratar de ir un paso más adelante o tratar de estar organizado en el momento que todo empiece a fluir más desde el lado regional.
¿Y evaluación que hacen de la participación de los equipos de Punta Alta, en el cual ahora están todos completamente los equipos puntaltenses participando y de muy buena forma y competitivos en la categoría de segunda?
Mirá, para mí es genial, a ver, que un chico no se tenga que ir de su club de origen porque no tiene competencia, ya me parece que ahí ganó el básquet, o sea, que los chicos de Punta Alta se queden en Punta Alta con su sentido de pertenencia por su camiseta y puedan defenderla y venir a jugar defendiendo a su club, a Bahía, me parece que ahí ganó el básquet. Los dirigentes ya se están ayornando. La reunión de ayer estábamos todos, los dirigentes de Bahía, los de Punta Alta, todos. Yo creo que es muy bueno y le da mucho más importancia a este torneo, ¿no? 27 clubes, suena bien en todos lados.
Sí, y la posibilidad de que los equipos de Punta Alta tengan su localidad justamente en Rosales.
De hecho, juegan allá.
En las categorías formativas, perdón.
Todos juegan. Juegan locales. O sea, el equipo de Bahía va a Punta Alta y vuelve. Todos los equipos. Todo el año pasado se jugó todas las formativas, cada uno en su cancha. Punta Alta, los cinco clubes tienen cinco canchas muy, muy lindas y en condiciones perfectamente de jugar todos los partidos. Y vamos a jugar allá. Y está muy bien.
Y claro, está que muy sí. Bien. Sí, sí. Hablábamos en la semana con un periodista.
Perdón,
adelante.
Que te interrumpa un segundo. Somos, hasta acá éramos el único deporte que no se movía de Bahía Blanca. Uh-huh. Quiero aclarar, o sea, estábamos en una zona de confort bastante interesante, ¿no? Pero bueno, pues como la competencia era sana y era amplia, pero creo que amerita ampliarse y que también que los chicos de Punta Alta, que son parte del básquet de Bahía, porque son parte, los mejores de Punta Alta se desarrollan después competitivamente en Bahía, es importante que todos seamos un solo torneo y que todos compitamos por lo mismo y que los chicos no se tengan que ir de sus clubes. A mí es lo que más me interesa. Perdón.
No, por favor, estamos dialogando con Marcelo Palotti, el presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol. Vos sabés, Marcelo, que en la semana estuvimos hablando con un periodista marplatense, Sebastián Arana, nos comentaba acerca de los clubes y del profesionalismo, por supuesto con Peñarol, con Quilmes, pero me dice, no se vayan a creer, acá hay muy pocos clubes y hay una asociación conformada que es muy pequeña en relación a lo que tienen en Bahía Blanca. Vos al principio de la nota también comentabas del peso que tiene Bahía a nivel provincial, y yo te agrego la cantidad de clubes históricamente en la ciudad y dispersos por distintos barrios también, porque, por citar el ejemplo de Mar del Plata, estaban en un radio bastante céntrico, por llamarlo de alguna manera. Acá sabemos que los clubes son los barrios.
A ver, somos la asociación más importante de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a duda. Pues en cuanto a historia y a resultados, cantidad de equipos, ni hablar, o sea, por ahí La Plata tiene más equipos en algunas categorías, pero tampoco son clubes. Hay muchos CEP, hay muchas escuelas participando en el minibásquet, pero después terminan siendo 12, 11, 10 equipos. Yo creo que eso es lo que hay que cuidar y hacia donde tenemos que llevar nuestra impronta para que crezca. O sea, por eso es tan importante todo esto, trabajar con Punta Alta todos juntos, nos permite crecer a tanto Punta Alta como Bahía, crecemos todos. Ahí es donde hay que mirar, ahí está el foco, en el crecimiento de nuestro deporte, en tener más chicos y que tengan más ganas de jugar. No podemos pedir que Punta Alta tenga más clubes, porque no va a poder tener más clubes, pero sí lo que le estamos dando es la posibilidad de que cada vez tengan más chicos jugando al básquet porque es más competitivo y les guste jugar. Entonces esos chicos participan de nuestro torneo, es nuestro torneo el que estamos ampliando. Hoy la idea es tratar de que se arme una escuelita de básquet donde hoy no tenemos. Vos decís muy bien, representamos a los barrios, pero Bahía creció tanto en los últimos años que realmente, si vos ves el mapa de Bahía y ves dónde están ubicados los clubes de Bahía, te vas a sorprender de que están muy cerca para la amplitud demográfica que tiene la ciudad.
Sí, hoy por hoy sería un macrocentro, porque si hablamos del Pedro Pico, donde está Pueyrredón, por ejemplo, Barracas, o el San Martín, donde está Estrella, por citar tan solo un par de ejemplos, bueno, ya son clubes que están a 10, 15 cuadras del centro.
Exactamente. Si vos trazás 15 cuadras alrededor del centro, 15 cuadras, que hoy es macrocentro, como digo, están todos los clubes. Y en realidad la ciudad se extendió a 40, 50 cuadras de la plaza. Y en ese radio, ahí no tenemos clubes.
Claro, sí.
O escuelas que absorban, escuelitas de básquet, que absorban a esos chicos. O que los clubes tengan alguna filial afuera para absorber en escuelas de básquet. O sea, creo que en eso deberíamos trabajar para tomar esos chicos de la zona más lejana y que no tengan que movilizarse tanto, por lo menos hasta preinfantil, hasta U13, y que puedan aprender a jugar al básquet más cerca de la casa.
Aprovecho justamente esta última respuesta. ¿Tiene que haber algo mancomunado con el municipio? ¿Y cuál es la relación justamente con el gobierno municipal?
La relación de mi mandato con el gobierno municipal es excelente desde el día cero. O sea, siempre tuve las puertas abiertas, me recibieron, cada proyecto que presentamos fue escuchado y bueno, por ahí a veces los tiempos de la política no son los tiempos nuestros, pero está claro, eso funciona así. Y nosotros trabajamos para el bien de nuestro deporte. Y que la política, el gobierno de turno de Bahía esté entendiendo que Bahía es básquet, que hoy se estén montando la cantidad de canchas que están montando. Este es un proyecto que presentamos cuando recién iniciamos, era canchas de básquet por los barrios saliendo, esto que te estoy contando, pero también es mucho más ambicioso el proyecto. Pero está bien, es importante, no importa. Lo importante es que estén los aros, que estén las canchas y que los chicos en la ciudad del básquet, en vez de salir a patear una pelota, salgan a tirar al aro. Esa es la idea. Y la municipalidad lo entendió perfectamente y lo está aplicando. Y nosotros estamos muy, muy conformes con el acompañamiento de la municipalidad en todo este tiempo, por lo menos.
La idea de lo que estamos escuchando decir es interesante, porque justo habíamos hablado fuera de programa con Alejandro, que mencionábamos esta cuestión, que si uno hacía, por ejemplo, después del otro lado de Indiada, que hoy ya es una avenida más que lo que se proyectó en su momento, y del otro lado del canal Maldonado pasándolo, no hay clubes de básquet, y entonces ahí es importante, pues se pierden un montón de chicos de lo que hoy se llama periferia, que no están practicando y picando una pelota naranja. Es interesante la idea de, por lo menos, o que los clubes tengan filiales o con escuelas, pero empezar a atraer a más chicos.
Ese tendría que ser un proyecto que tenemos que trabajar entre todos para armar el primer y segundo cordón del conurbano bahiense. Uh-huh, empezar a trabajar en esos dos aros, que bien mencionás vos, puede ser el segundo aro, y donde nosotros deberíamos entrar a rastrillar y ver de qué manera o dónde se puede montar una cancha y qué clubes están en condiciones de poner escuelitas a trabajar en esos sectores.
Porque más allá de lo deportivo y los resultados, nadie deja de observar que los clubes históricamente y por suerte cumplen una función social importantísima. Entonces, que se suben más clubes, más escuelas de básquet, más centros deportivos que abarquen a chicos y a chicas, es importantísimo para justamente que los niños y las niñas estén haciendo una actividad deportiva, en este caso el básquetbol.
Sí, sumar clubes es difícil porque los padres hoy pretenden que los chicos compitan. Claro. Es impresionante, pero hay una desidia en ese conocimiento de que el chico tiene que ser competitivo y lo saco de acá y lo llevo allá porque allá ese club es mejor. Y en realidad todos los clubes enseñan básquet, todos los clubes tienen buenos profesores o lo intentan, y los dirigentes se esfuerzan por mantener una cancha linda, bien iluminada, los vestuarios limpios, los chicos que tengan las pelotas para poder entrenar. Entonces lo que necesitamos es padres que comprendan el esfuerzo de un dirigente y que los acompañen.
Y que no quieran
el resultado.
El resultado y en el inconsciente colectivo imaginarse un futuro Manu Ginóbili para cada uno de sus hijos.
Eso es peor todavía, sí, sí. Pensar que cualquier chico puede llegar a ser una mega estrella es una locura. O sea, lo puede ser, pero no hay que pararse arriba de eso, porque justamente es la frustración más grande. Es uno de cada 110 millones. No sé cuántos jugadores sí pasaron por la historia del básquet para que llegue uno a hacer lo que es Manu. Así que no tiene mucho sentido. Es como si vos vas a estudiar medicina y querés ser Favaloro.
Claro. sí. Es algo fuera de la media.
Si bien que a los Manu Ginóbili salen, se los pueden potenciar, pero salen, no lo puedes buscar, entiendo yo. Si hay, se ve que, por ejemplo, hoy se dio la lista definitiva y uno ve muchos ex Bahía Basket, pero no ve jugadores de Bahía en la selección. No tenemos hoy un equipo en Liga Nacional. ¿Qué crees desde la asociación bahiense se puede hacer para hacer un camino de chicos de 17, 18 años que vean por lo menos clubes que estén compitiendo federal, argentino, lo que era el TNA, y después Liga Nacional, y no tenga que ir con 17, 18 años pensando en clubes y alejarse de una ciudad que por ahí dice, no me voy a Entre Ríos porque tengo la universidad, y por ahí con un equipo jugando Liga Federal podría compatibilizar los estudios en la UNS o la UTN?
A ver, es un poco más profundo que lo deportivo, dado que nuestro deporte es deficitario en esas categorías, y entonces deberíamos pensar en un plan que tiene que ver mucho más como ciudad que no desde un club, para poder... Esta es mi visión, no quiere decir que sea la posta, pero... hay que pensarlo de otra manera. Hoy al jugar esta categoría y perder plata, es muy difícil que un club tome tanto riesgo. Creo que hay un trabajo mucho más profundo para analizar, y deberíamos sentarnos en una mesa mucho más amplia, no solamente la de la bebé. Me refiero a involucrar política, algo que tiene que ver también en la parte empresarial de la ciudad, y después lo deportivo. Me parece que si no sentamos por ahí va a ser muy difícil que esto tenga una, que sea próspero, porque nosotros tenemos el lugar en el torneo federal, que logramos que el campeón de Bahía pueda jugar el federal, y en realidad nos encontramos con que ni siquiera tiene que jugar prefederal, juega federal directamente, y nos encontramos con que los clubes no quieren afrontar ese gasto porque es poner en riesgo la economía del club. Entonces ahí es un tema. Si lo tenemos al equipo, tenemos el lugar y no lo podemos jugar, bueno, entonces deberíamos sentar a otros actores a la mesa para ver cuál es el motivo por el cual no lo podemos estar jugando.
Los últimos años, Marcelo, para bien, hubo un crecimiento exponencial del básquetbol femenino, lo que requiere también más ocupación de canchas, más estructura, más organización. Hay un acompañamiento muy importante por el lado de la asociación, también para diagramar los partidos, para tenerlos en streaming, para que haya una comunicación y una difusión importante de una rama que las chicas ya venían realizándolo hace muchos años, pero eran muy poquitos los clubes que presentaban equipos, categorías, y ahora, bueno, todo eso para bien fue cambiando.
Gracias a Dios, hoy tenemos, creo que en un 15, 10 equipos, y vamos a armar solamente una zona para femenino. O sea, nos propusimos hace, creo que 2 años atrás, trabajar, en realidad fue justo antes de la pandemia, con donde habíamos armado el proyecto femenino, y bueno, después vino todo esto y tuvimos que reorganizarnos, pero las chicas vienen empujando, nosotros venimos fomentando esta categoría hace mucho tiempo. Hoy vamos a tener un maxi básquet femenino con muchos equipos anotados. Vamos a tener, ya te digo, una categoría U15 con 10 equipos compitiendo. Hoy casi te diría que el 60-70% de los clubes tienen minibásquet, tienen femenino, casi en categorías exclusivas. Entonces, me parece que es un empuje muy fuerte. Esto viene para quedarse y los clubes se tienen que ayornar a esto. Y hay que ver de qué manera se reacomodan los clubes para tener estos lugares que no sean los lugares, porque hoy las nenas exigen el lugar que corresponde, el horario central para entrenar, los días de la misma cantidad de días que los chicos, y está muy bien, y así eso es lo que tiene que ser, y ahí estamos trabajando. Y nosotros, desde la Asociación de Básquet, pusimos en igualdad de condiciones todo, absolutamente todo, entre las dos categorías, tanto masculino como femenino.
Nosotros estamos muy contentos de tener un programa diario del apoyo y la apuesta de Radio Nacional Bahía Blanca, que a su vez llega a toda la región a través de amplitud modulada de AM560, en FM también estamos en 95.1, y poder hacer un programa de básquet todos los días, una hora de 19 a 20, de sumarle transmisiones una vez que arranque el torneo de primera el jueves 2 de marzo, hacer una transmisión por semana y proyectar también la posibilidad de otras transmisiones cuando sea la final del básquetbol femenino o de segunda, y nos es muy grato también encontrarnos con una tarea de prensa, y lo visibilizo primero en la imagen de Andrés Villara con él y con todo su equipo de trabajo, con el buen laburo que están haciendo, lo importante que es para los medios tener justamente una página actualizada, la posibilidad de tenerlos al pie del cañón para solicitarles algún teléfono de contacto para las entrevistas. Eso también dio un salto de calidad a la asociación.
Bueno, cuando primero me pone contento el comentario, porque hacia eso apuntamos cuando armamos el departamento de prensa desde el día cero, cuando trabajamos con el branding o el rebranding de la asociación con Bruno Altieri, y armamos un grupo de trabajo en el cual se incorporó Andrés Villar y todos los chicos que están y que fueron pasando de aquel momento, y la idea era justamente eso. Nos parecía que la ABB necesitaba una comunicación oficial, necesitaba una página donde vos puedas ver qué pasa y qué pasó, y ser, y entonces ahí es donde todo esto se está concretando, y bueno, como vos decís, con éxito, ¿no? Porque también hoy estamos haciendo streaming de partidos y eso está muy bueno, y es un esfuerzo muy grande que hace la Asociación de Básquet, y no se lo transmitimos a los clubes. Es todo es genuino, los recursos lo genera la asociación, y se invierte en esto, que es comunicar el deporte como nosotros nos parece que está bien comunicado.
Exactamente.
Por lo que vos recibís, aparentemente estamos haciendo la cosa bien.
Sí, para Bahía, y que también desde los medios se pueda retransmitir cada una de esas informaciones, o después cada uno generar su información propia y que llegue a la región. Nosotros tenemos un segmento de ir tocando clubes de la zona, Y es muy bien recibido que desde un medio de Bahía Blanca o por parte de la asociación también les demos el espacio a clubes mucho más chicos, de localidades pequeñas, porque se sienten en parte. Bahía engloba a muchos pueblos también, directa e indirectamente, en torno al básquetbol.
A nosotros nos invitan y nosotros participamos de todos los eventos que nos invitan. Inauguraron el Polideportivo Entre Desarrollo, nos invitamos y bueno, y fuimos la parte dirigencial a ser parte a acompañar a los colegas de Desarrollo. Nos invitan a la apertura de una escuela de básquet en Medellín, nos íbamos y los invitamos a participar de los torneos de los encuentros en Bahía. O sea, si hay básquet, nosotros tenemos que estar y dar nuestro expertise para que se haga de la mejor manera. Sabemos y tomamos la responsabilidad de que tenemos una organización realmente importante en Bahía de Básquet. Es una organización realmente importante que se destaca a nivel, te diría, de provincia ni hablar, y a nivel país estamos muy bien. Entonces, eso hay que tratar de que los clubes que necesitan de ese apoyo, de esa comunicación o de toda la estructura que tiene la ABB, lo tengan. Y lo tienen todos. O sea, si vos trabajás en tu club y tenés un programa de desarrollo de escuelita y lo comunicas, se pasa por la página de la ABB, y la página y tanto la página como las redes de la ABB están en constante crecimiento y tienen un trabajo muy importante atrás, de mucha gente que trabaja con ediciones muy bien hechas y seguimientos, y bueno, nada, nosotros queremos que eso se repique en cada club, que todos los clubes tengan una persona de prensa y que esa persona genere la información para que la página cada vez sea más grande.
Es así. Pero, uh-huh. Bueno, ahí. ojalá, sí, ojalá Marcelo, que continúe así. La última ya para librarte, porque nos has dispensado más de 40 minutos de tu tiempo en esta interesante charla. ¿Qué se siente? ¿Orgullo presidir? Remontate, te llevo, no sé si a tu infancia, adolescencia o primera adultez, hombre de básquetbol, estar dirigiendo y estar presidiendo la asociación bahiense. ¿Es orgullo, la pasión? ¿Hay que aplicar la razón también, sacarle horas a la familia, a los emprendimientos personales? ¿Qué es el básquetbol en general para vos?
A ver, crecí adentro de cancha básquet, es mi pasión. Jamás me lo había propuesto, no me lo imaginé nunca estar donde estoy ahora, pero bueno, las cosas se fueron dando y a veces cuando uno es elegido o te dicen que vos podés, y una vez que tomaste la responsabilidad es a fondo. Esto se habla con la familia de antemano, si está esta posibilidad, estamos de acuerdo, sí, me acompañan, sí, bueno, vamos para adelante. Si no tenés el apoyo de la familia, no lo puedes hacer. Esto no es lo mismo que ser dirigente de un club, lleva mucho tiempo, muchos viajes, mucha ida y vuelta. En todos estos años que pasamos, más allá de la pandemia, que fue realmente complejo, uno del problema que hubo en la federación me llevaba a por ahí tener que subirme al auto y irme a Buenos Aires de toque o una reunión. O sea, es realmente, no fue fácil. Los últimos años fueron muy desgastantes, pero sí con compromiso y con convicción. Ahora, si me decís que ¿cómo lo veo allá en mi tiempo? No, ni nunca me lo imaginé, nunca me lo pensé, y yo soy así, vivo el día a día y a full, que pase lo que tenga que pasar.
Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Nos vamos a estar reencontrando y cruzando por las canchas en cada uno de los partidos, en las transmisiones, haciendo las coberturas y en el programa diario. Seguramente en algún otro momento te volveremos a contactar para seguir ampliando conceptos, detalles y novedades de la asociación. Muchas gracias por tu tiempo, Marcelo.
Por favor, gracias a ustedes, y como siempre digo, estoy a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande.
Abrazo grande.